decirles que estamos dando inicio a la columna quincenal que compartimos con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, esto que viene conveniado por ambas direcciones, tanto de los medios públicos como de la institución a la que hacía alusión, que recae en este Tungelé, y eso mucho nos enorgullece y nos agrada. Y bueno, estamos recibiendo a quien asume nuevamente al frente de la institución, el doctor Juan Faropa, viejo amigo, el que recibo con todo gusto esta tarde. ¿Cómo anda, estimado?
Igualmente, Nelson, es un gusto muy grande para mí volver a hablar contigo y comunicarme con toda tu audiencia. Bien, aquí estamos, aquí la vamos llevando.
Bueno, asumiste por segunda o tercera vez, me parece, ¿no?
No, segunda.
Segunda, bueno.
Segunda, no, ya tercera vez sería masoquismo, pero segunda vez.
Hablemos de entrega, ¿no?
Y bueno,
ahora me comentás un poquito qué ideas tenés, cómo están, cómo viene un continuo, seguramente evolucionado, de esta etapa nueva que te tiene allí al frente de la institución. Pero hoy temprano le comentaba a Carolina que ineludiblemente yo te tengo que consultar, más ahora haciendo gala de tu autoridad ahí al frente de la institución, por este hecho realmente, no sé, a esta altura del milenio, increíble que en un país como Uruguay, allí en el CONCAR, haya pasado lo que pasó, uh-huh, con este detenido, secuestrado, maltratado, torturado, durante cerca de 45 días o más, cosa que ni siquiera todavía se sabe. Y bueno, es un hecho unánimemente condenable, ¿no? No es una cosa que pueda ser admisible que esté pasando, que esté sucediendo, que se haya instaurado, obviamente, muchas mejoras en lo que tiene que ver con los sistemas de detención, ¿no? Hacíamos ejemplos, bueno, oficios que se hacen, pues, detenidos que salen a hacer una jornada laboral en el Zunca o en otro lado y después vuelven a su lugar de detención, qué sé yo, cobrando su sueldo, en fin, muchas cosas que han pasado, que evidentemente ha sido un cambio, pero que esto se mantenga es inadmisible, Juan. No sé qué es lo que te parece a vos.
Pues sí, eso mismo. Inadmisible es un buen término, Nelson. Es un buen término. Yo cuando tomé conocimiento de este caso, me acordé de que en una conversación reciente que tuve con el ministro del Interior, con el ministro Luis Alberto Heber, uh-huh, yo estoy realizando reuniones con varios jerarcas del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, espero también que del Poder Judicial, de organismos no gubernamentales, etcétera, para, bueno, intercambiar sobre el papel de la institución, establecer líneas de cooperación, de colaboración, a la vez señalar la facultad de control que tenemos, etcétera. Y en esa reunión le comentaba una frase que hace mucho tiempo escuché de Foucault respecto a las cárceles, donde decía que las cárceles tienen grandes muros, no para que los presos no se escapen, sino para que la sociedad no mire la barbarie que pasa adentro. Y cada vez creo que es más actual y más vigente esa brillante idea, ¿no? Entonces, cuando sucede un hecho como el que vos estás relatando ahora, obviamente, todo el mundo, la sociedad, el sistema político, los medios de comunicación, se horrorizan. La pregunta que hay es, ¿cuántos hechos iguales o similares se dan sin que nos enteremos? ¿O cuántos otros, estoy seguro que muchísimos más, sin llegar a tener la gravedad de por el hecho concreto, por la situación, existen? Y bueno, un sector muy grande seguramente de la sociedad uruguaya pensará, y bueno, que se embromen, para algo cometieron un delito, para algo robaron a una pobre señora que iba cruzando la plaza, para algo rapiñaron, para algo mataron a una persona, y bueno, ahora que sufra las consecuencias.
Claro, pero no se trata de eso, ¿no? Y seguramente, bueno, claro, en materia de derechos humanos, bueno, hay está esa otra cuota aparte de que tiene que ver con la educación, ¿no?
Sin duda.
Detenido tiene que estar porque cometió,
claro,
un delito, pero sufriendo, ¿sabes?, permanentemente, desde que se levanta hasta que se acuesta, eso ya es, sí, lo inadmisible del caso que planteábamos al principio, ¿no?
Mira, yo lo voy a decir de bruto nada más. Yo ni siquiera le pido a la gente que opina así que vea la situación desde una óptica de derechos humanos. Si lo hace, obviamente, mejor, colabora más para la construcción de una ciudadanía democrática. Pero no le pido eso, solamente desde el punto de vista más egoísta, más personalista que pueda haber. Yo solamente le planteo a la gente que opina de esa manera. A ver, en este país, esa persona que está en esa situación, en algún momento va a salir. Esa persona que está en esa situación tiene familia, tiene amigos, tiene padre, madre, hermanos, hijos. ¿Cómo entendemos que esa persona va a salir de la cárcel? Porque en definitiva de lo que se trata con esa mentalidad de, bueno, que se queden ahí, que se maten entre ellos, que se arreglen como puedan. En el fondo lo que está es, bueno, me saco el problema de encima por un tiempo, pero no miro para adelante, que ese problema me va a volver. Ese problema, entre comillas, me va a volver como un boomerang potenciado. Porque evidentemente, ¿qué pretendemos como sociedad? ¿Qué pretendemos como sociedad que haga una persona que después de pasar esto, o situaciones no tan graves, repito, pero que no generan ninguna expectativa de vida, ninguna esperanza, ninguna posibilidad de intentar un cambio dentro de las enormes dificultades de gente que ha tenido una vida espantosa, una vida, claro, de violencia, que ha sufrido todas las vulneraciones de derechos que nos podamos imaginar? ¿Y qué pretendemos? ¿Qué pretendemos después? ¿Que salga un niño cantor de Viena, que sea una persona pacífica, que se pueda insertar en el mercado laboral, cuando todos sabemos que es muy difícil para un liberado de la cárcel conseguir trabajo? Es dramático. Ahora, Nelson, yo lo que pasa es que estoy hablando de esto contigo y tengo una especie de déjà vu. Me da la impresión de que hablamos de esto durante años.
Sí.
Por lo menos desde mitad de los 80 en adelante.
Sí, sí.
Y todos los que tuvimos alguna responsabilidad en el Ministerio del Interior, en el sistema penitenciario, en tema de derechos humanos, tenemos una responsabilidad de no haber sido capaces de resolver esto. Entonces, a mí lo que me queda, más allá de mi enorme cargo de conciencia, es pensar que, bueno, que este drama que estamos viviendo ahora quizás pueda servir para que bajemos la pelota al piso, para que dejemos de buscar réditos electorales en los temas de seguridad, que dejemos de mirar al que piensa diferente como un enemigo, que dejemos de decir que los derechos humanos son solo los derechos de los delincuentes, cuando son los derechos de toda la sociedad, y que, bueno, que busquemos la oportunidad para decir, bueno, tenemos ahora la posibilidad de pensar la seguridad ciudadana en general y el sistema penitenciario en particular como una política pública, realmente como una política pública.
Política de Estado, decís.
Sí, bueno, antes se hablaba de política de Estado. A mí me gusta más usar, ajá, el término política pública. Ajá. Porque la política de Estado
implica algo más que la autoridad.
Sin duda. La política de Estado involucra al Estado. La política pública involucra al Estado con una participación permanente de la sociedad civil. La política pública implica que para diseñarla se debe consultar, tener en cuenta la opinión de la sociedad organizada. Y luego, por supuesto, la implementación de esa política es responsabilidad del Estado, sin duda, pero el Estado democrático en estos tiempos es un Estado que tiene que rendir cuentas, tiene que informar, tiene que reunirse con la sociedad, no solamente cada 5 años para renovar autoridades legislativas, ejecutivas, departamentales. La democracia implica una rendición de cuentas permanente, un diálogo permanente. Esto no significa que la sociedad, que ya bastantes problemas tiene,
claro,
para vivir, para trabajar, para estudiar, para parar la olla, se tenga que encargar de cosas que tiene que hacer el Estado, que para eso está el Estado. Pero tampoco implica que el Estado tiene que avanzar sin consultar a nadie.
Y tú bien lo decías, la situación afecta a la sociedad. Entonces,
obviamente.
De ahí la intención de la participación, ¿no? Esto de lo público que vos mencionabas, ¿no? Ahora, no sé si ya es muy reciente, no sé si ya lo analizaron ahí a nivel institucional o están en eso, pero digamos qué medidas a tomar proponen y con cierta urgencia desde la institución, Juan.
A ver, hay una medida de urgencia, de urgente consideración, te diría, para hablar en términos muy utilizados últimamente, que es intentar humanizar, por lo menos que haya una situación donde se garantice la vida, la seguridad personal, la integridad personal de las personas que están privadas de libertad, del personal penitenciario que trabaja en las cárceles, tanto los que realizan tareas de guardia perimetral como los que realizan tareas de trabajo permanente con los presos. Por lo menos eso. Empezar por eso.
¿Y humanizar qué supone?
Lo mínimo.
Una celda decentemente habitable, por ejemplo.
Mirá, a esta altura, salud, alimentación y asegurar que la persona que está privada de libertad bajo la responsabilidad del Estado no sufra daños a su integridad personal o a su vida. Eso, ese mínimo, ¿está? Uh-huh. A esta altura, fíjate cómo hemos llegado. Empezar por ahí. Después se requiere, como desde mi humilde punto de vista, o sea, yo tiro solamente una idea personal, creo que se requiere ese acuerdo general que implica dejar un poco, como decía Perico Pérez Aguirre cuando hablaba de desnudo de seguridades, ¿no? Dejar esas seguridades que traemos, que nos pensamos que tenemos el librito y que tenemos todo el manual del cortapalos y las soluciones mágicas, dejarlas un poco de lado y sentarnos a hablar con otros, con los que piensan distinto, con los que opinan diferente, con los que tienen una visión distinta de los problemas que tiene la sociedad y de las soluciones que deberían tener esos problemas. Y entonces, a partir de ahí, capaz, ojo, tampoco esto tampoco yo estoy dando una receta mágica, simplemente digo que me atrevo, fíjate cómo será la situación, que me atrevo a plantear esto como, bueno, a ver, peor de lo que estamos no vamos a estar, hagamos un intento.
Sí, ya intento. Se tocó fondo, ¿no? Después de esto.
Y después de esto, ¿qué puede pasar? Una crisis con decenas de muertos, como hemos visto en otras cárceles en América Latina. No sé, ahora, esto también tiene otras causas, ¿no? Que hay que mirarlas. No es solamente cómo tratamos a las personas privadas de libertad. Hay que ver también qué es lo que la sociedad uruguaya entiende hoy debe aplicarse como sanción a las personas que desarrollan determinadas conductas que dañan los derechos de los demás. Eso es básico. No hay que seguir diciendo pobrecitos los que están presos, pobrecitos porque los presos son personas. Está bien, estamos todos de acuerdo, pero acá hay una situación objetiva. Hay seres humanos privados, privados, personas privadas, individuos, que en muchos casos dañan gravemente la integridad, la integridad personal, la vida, la propiedad, la seguridad de otros seres humanos. Bueno, una sociedad más o menos civilizada tiene normas para sancionar ese tipo de conducta. Claro. Eso es algo histórico. Ahora, ¿qué se sanciona? ¿Cuál es la conducta que la sociedad uruguaya entiende hoy que es tan grave que implique sancionarla? Y en segundo lugar, ¿cómo se sanciona? Por ejemplo, si la sociedad uruguaya entiende que si una mujer ingresa marihuana, ni siquiera cocaína, marihuana, a una cárcel, se debe comer 4 años, sí o no, ¿no?, sin posibilidad de carcelación, 4 años en la cárcel de privación de libertad, ¿cuántas cárceles más el Estado uruguayo está dispuesto a seguir construyendo?
Claro.
¿Hasta dónde?
Hay que readecuar un poco las penas, ese sería el tema.
No, sin duda, sin duda. No solamente, a ver, yo siempre digo, hace no muchos años, en países del primer mundo, como es el caso de Gran Bretaña en general, pero bueno, Inglaterra en particular, la homosexualidad era un delito, ¿de acuerdo? que se penaba con cárcel. No estoy hablando de hace tanto tiempo.
No, para nada, claro.
70 años.
Por favor, sí.
Más o menos.
Sí, sí.
¿Ah? Basta estudiar el tema. En ese momento, la homosexualidad era un delito. En nuestro país, durante mucho tiempo, la huelga, como medida gremial, era un delito.
Sí, señor.
¿Ah? Uh-huh. Y bueno, en definitiva, la sociedad ha ido evolucionando, ha ido mirando las cosas de otro punto de vista, y ha cambiado la mirada que tiene la sociedad respecto a qué tipo de comportamiento humano tiene que ser considerado violatorio del derecho penal. Eso en primer lugar. Bueno, ver qué tipo de conductas deben sancionarse. Y en segundo lugar, algo que tiene una expresión técnica un poco complicada, pero se entiende, la dosimetría penal. La dosimetría penal es, bueno, ¿qué dosis de sanción aplico yo a determinada conducta? Entonces, es lo mismo un homicidio que un robo sin violencia de un primario.
O esto de entrar marihuana, como bien decías, que es una tontería, en realidad.
Bueno, en definitiva, ¿cuánto se come un narcotraficante que tiene la posibilidad de tener un buen asesoramiento jurídico? Y está muy bien, está en su derecho, si tiene la posibilidad de pagarlo.
El caso Océano, que contrataron expertos en marketing para mejorar su imagen, ¿no? Todos los que están siendo procesados.
Yo me acuerdo, cuando yo trabajaba en Centroamérica, un amigo argentino, especialista en derecho penal, un día fuimos a una cárcel y había un preso que era un ex ministro de Economía, que se había quedado con toda la plata que habían donado los países europeos por un evento natural que había habido en el país, que había dejado centenares de muertos, gente sin vivienda, un desastre. El tipo se robó toda la plata. Y el tipo finalmente estaba en cana, y estaba en una celda con heladera, televisión, una cama queen, y tenía en la puerta de la reja un guardaespaldas armado, su guardaespaldas, que el pobre hombre también estaba preso con su patrón, ¿eh? Y estaba ahí cuidándolo. Y yo me acuerdo que le dije a este amigo argentino, Pedro, qué barbaridad, mirá esto. Y él me dice, vos seguís siendo tan ingenuo que pensás que el derecho penal va a cambiar la sociedad. Claro. No, los ricos siguen teniendo un derecho penal, los pobres seguirán teniendo un derecho penal. No lo estoy diciendo como una provocación, es la realidad. Si bien el derecho penal formalmente es el mismo, materialmente no es el mismo. Entonces, a ver, yo creo que hay algún día, yo que sé, espero poder verlo, pero algún día me gustaría que pudiéramos sentarnos a hablar francamente de estos temas. Porque al final de cuentas, si no es por solidaridad, si no es por humanidad, si no es por pensar en una política pública en materia de derechos humanos, aunque sea por egoísmo, por el egoísmo más puro, más cerril, aunque sea por eso, pensar, estas políticas de seguridad, estas políticas penitenciarias, ¿realmente me dan seguridad a mí, le dan seguridad a mi familia, a mis hijos, a mis hermanos, a mis amigos? ¿Realmente lo hacen? ¿O estamos tapando una olla a presión que cuando revienta nos va a salpicar a todos, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé.
Bueno, por algún lado, no sé, esta suerte de debate o como quieras decirle, tendría que empezar, ¿no? ¿Cuál sería el ámbito adecuado para que eso arranque? ¿El Parlamento, por ejemplo? ¿Alguna comisión parlamentaria?
La institución, yo creo que nosotros desde la institución tendemos una mano, estamos totalmente dispuestos a colaborar, claro, lo que podamos. Sí, sí. A mí me parece que tendría que ser una política al más alto nivel, ¿no? Dispuesta por las máximas jerarquías políticas del país, a nivel del Poder Ejecutivo, las jerarquías de todos los partidos, los jefes de bancadas en el Parlamento, convocar a la Universidad de la República, convocar a las organizaciones sociales, a las iglesias, pero no solamente para, como hemos hecho tantas veces, para reunirnos, hablar entre nosotros y que quede todo igual. Que haya realmente una voluntad, una proactividad para cambiar. Yo sé que es muy difícil y que lo que digo puede ser ingenuo, ¿no? Lo tengo clarísimo. Pero, Nelson, no me queda otro que seguirlo diciendo. Capaz que un día tiro lengue-lengue y sale algo.
No, y hay otras cosas que se han intentado y han estado fallando, ¿no? Yo que sé, creo que hubo, creo que la guardia policial en donde sucedieron estos hechos era una persona durante el día y creo que dos durante la noche, y hubo un llamado para 200 personas y no se presentó nadie. Entonces, en la medida que esas cosas van fallando, bueno, sí. Por lo pronto, no sé, vayamos de cara y de frente a lo que hay que hacer, ¿no?
Puede ser. Ahora, Nelson, te digo una cosa. Yo, es posible, no digo que sea así, de una manera definitiva, pero es posible que pongas 200 personas y que pase lo mismo.
Exacto, exacto.
Porque no es solamente poner más gente. ¿Poner más gente para qué? ¿Con qué formación? ¿Con qué recursos?
Claro.
¿Y dentro de qué política? Uh-huh. Y ahí, bueno, se verá. Uh-huh. Pero no es solamente meter más gente.
Te lo decía en el sentido de que ciertas cosas que se han intentado no caminaron.
Mira, te lo digo, a ver, para ser más claro, no estoy diciendo que esto no se arregle metiendo más gente. Digo que tal vez solo con meter más gente no es la solución, pero no estoy dejando de lado, a ver, yo siempre digo, la política de seguridad ciudadana y dentro de la política de seguridad incluyo la política penitenciaria, tiene tres patas, ¿no? La primera tiene que ver con los recursos humanos, cantidad y calidad de recursos humanos. ¿Cuánta gente y con qué capacitación vos tenés en la policía, en el sistema penitenciario, en la fiscalía, en el sistema judicial? ¿De acuerdo? Uh-huh. La segunda tiene que ver con una fase normativa. ¿Qué legislación, qué normas, qué efectividad tienen las normas que se aplican para una política de seguridad? Generalmente las normas que se aplican en la norma de seguridad tiene que ver con cosas que tienen un resultado electoral, que tienen un impacto fuerte, donde se prometen muchas cosas, pero realmente eso es lo que se necesita. Y acá es necesario ponderar las capacidades, las potestades que se le da al Estado, policía, poder judicial, fiscalía, con las garantías que todos tenemos que tener para que nuestros derechos humanos se respeten. Y finalmente hay una parte de prevención, donde la policía, el Poder Judicial, el Ministerio Público, no tiene nada que ver. La policía disuade, pero no previene. La prevención tiene que ver con otro tipo de políticas públicas que tiene que desarrollar el Estado para cambiar las condiciones en que la gente vive y de esa manera intentar, por lo menos intentar, porque tampoco es una regla de tres, intentar bajar los niveles de violencia en la que se crían muchos gurises y muchas gurisas de nuestro país, y que bueno, que luego cuando pasa el tiempo vamos viendo qué es lo que va pasando, pero eso no lo vemos muchas veces, lamentablemente no lo vemos.
Uh-huh. Momento para una pausa, Juan, te agradezco todos estos comentarios que estaban un poco fuera de lo que por ahí tenían previsto para la columna de hoy. Pero bueno, aprovechemos los minutos que nos quedan después de la pausa y vayamos un poco a eso.
Encausame, disciplinarme un poco porque si no, me voy por la rama.
Yo tenía necesidad de plantearte esto, ¿no? Ni hablar. Y fuiste muy muy enjundioso en comentarios, así que mejor imposible. Vamos a la pausita y ya volvemos.
Dale.
Bueno, otro Juan, aparte de Juan Faropa, se suma de Juancito Steiner, que se vino para acá, cambió de Radio Uruguay para Radio Cultura también, como muchos, y nos está acompañando en los controles técnicos de sonido. Dieguito Rodríguez terminó un poco su turno y su actividad por hoy, y recibimos al querido Steiner. Y con Juan Faropa seguimos adelante en la columna de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Y bueno, Juan, faltaba tener una idea de cómo encarás esta etapa, esta nueva gestión que acaba de comenzar la semana que viene. Por supuesto que hay un montón de cosas, bueno, acá sí hay políticas de Estado, hay un montón de cosas que están en marcha y que bueno, van a seguir ahí apuntalándolas, pero de repente hay alguna cosa nueva que aparece por allí, no sé, contame tranquilamente lo que a vos te parezca, sí. Cómo estás mirando un poco este periodo en el que estás, ¿no?
Bueno, sí, nosotros hablamos con los colegas del Consejo Directivo, la idea es en esta etapa reforzar de una manera muy muy marcada el vínculo institucional, es decir, reforzar que la Institución Nacional de Derechos Humanos es una institución del Estado, es una institución creada por el Parlamento en su legislación, el Consejo Directivo nombrado por el Parlamento por mayoría especial. Y bueno, en ese sentido lo que estamos intentando hacer en estos días es realizar una ronda amplísima de reuniones con todo el espectro político, con autoridades de la sociedad civil, de los partidos políticos, y conversar sobre temas que son de preocupación institucional, fundamentalmente en cuanto a la necesidad de mantener vínculos también desde el aparato del Estado, como nosotros somos parte del Estado. Lo repito siempre, no somos una institución de gobierno, pero somos una institución del Estado uruguayo. Claro. Y que lamentablemente a veces por desconocimiento, por falta de información, de la cual nos hacemos responsables también nosotros por no haber hecho nuestro trabajo adecuadamente, y otras veces quién sabe por qué motivo, existe un cierto desconocimiento, como digo, de qué hacemos, cuál es la función de la institución, cómo está integrada, cómo actúa, qué hace, qué no hace, de acuerdo a sus competencias.
Hay que insistir un poco con eso, esa es la idea entonces, ¿no?
Sí,
totalmente. Por lo menos en estos encuentros. No, y creo que diste una buena noticia. Dijiste antes que tuviste una reunión con el ministro Alberto Heber, y ahí, hasta hace muy poco tiempo, no sé si sigue o mejoró, ¿no? Pero había como un cortocircuito ahí entre la institución y el Ministerio del Interior. Esta reunión con el ministro Heber, supongo, es muy reciente.
Sí, es reciente. El tema del cortocircuito se debe a que el ex ministro Larrañaga era una persona sumamente frontal y,
claro,
y que realmente planteaba las cosas como las piensa. Ojalá que todos los que piensan lo mismo del ex ministro Larrañaga nos dijeran lo mismo que nos decía él. Yo dije ya en varios medios que lamentablemente me quedó pendiente una última reunión con el ministro Larrañaga. La tenía prevista a los efectos de conversar sobre estas cosas. Y bueno, que nos dijéramos todo lo que nos teníamos que decir, y después de eso yo estoy seguro que íbamos a llegar a un punto de acuerdo. Es decir, yo puedo discutir si la institución se equivoca o no se equivoca, si la institución tiene un marco jurídico adecuado o no, si la institución sustituye otros poderes del Estado o no. Lo puedo discutir. Tengo mi opinión y es la opinión, de alguna manera, que recoge la opinión mayoritaria sobre lo que son las instituciones de derechos humanos en todo el mundo. Ahora, cuando ya entramos a discutir si la institución es un comité de base de tal partido, claro, si somos una cueva de tupamaros, comunistas, frente amplistas, que estamos flechados, etcétera, bueno, ahí a mí lo que me interesa es decir, bueno, deme elementos de juicio concretos, claro, a ver, ¿en qué se basan? Porque, a ver, yo creo que eso le hace un mal muy grande, pero muy grande, a la institucionalidad y, por lo tanto, a la convivencia democrática. No se puede intentar destruir mediante los agravios a una institución del Estado. Yo soy consciente que somos una institución de contralor, que las instituciones de contralor muchas veces no caen bien, pero yo no he oído que se diga lo mismo del Tribunal de Cuentas, del Comisionado Parlamentario, de la JUTEP, bueno, y más o menos, pero bueno, de cualquier otro organismo, sí, del Estado. Entonces, hablemos claro, pongamos las cosas sobre la mesa, y bueno, yo soy de la idea de que poniendo las cosas sobre la mesa nos podremos poner de acuerdo, por lo menos en lo que no estamos de acuerdo, pero creo que eso es un avance.
Bueno, y en ese sentido entonces se encaminan bien las relaciones o digamos el contacto con el Ministerio del Interior.
Hasta ahora estamos intentando restablecer relaciones con todo el aparato del Estado, y todas las reuniones que he tenido con jerarcas del Poder Ejecutivo, de los gobiernos departamentales, de las distintas organizaciones de la sociedad civil, han sido muy buenas. Y bueno, seguiremos en eso de aquí hasta septiembre del año que viene, cuando terminemos nuestra gestión, nuestro mandato, con el objetivo de fortalecer, como digo, la institucionalidad pública. Y eso me parece que es importantísimo. No se puede utilizar la institucionalidad pública como una especie de sparring, de boxeo, para pegarle, para que cuando no estamos de acuerdo con algo que planteamos, se señale que estamos flechados para un lado o para el otro. Es normal, repito, en la Defensoría del Pueblo, que los mecanismos de control de la actuación del Estado no caigan bien, que no le caigan bien al gobernante de turno. Está bien, es razonable, pero yo dije el otro día, hay que medir un poco el calibre de la munición que se utiliza, claro, porque si no puede ser irreversible el daño que se genera.
Claro, claro. Y hace a una buena convivencia democrática también, ¿no?
Obviamente. Seguro. Obviamente. Uno puede estar en desacuerdo con algo. A ver, por ejemplo, nosotros sacamos hace pocos días un informe sobre la exigencia de la vacuna contra el COVID-19 en eventos públicos y, por otro lado, en la relación de trabajo. La institución dio su opinión, la fundamentó. Es una opinión honesta, es realmente lo que pensamos. Yo estoy dispuesto a discutir en esos términos cualquier otra posición con argumentos, dentro de la especialidad que tenemos nosotros. Nosotros no somos una institución científica que pueda elaborar conocimiento científico. Nosotros opinamos desde el punto de vista de la legislación que tiene que ver con los derechos humanos.
Brevemente y muy entre paréntesis, Juan, además no nos queda mucho tiempo, ¿cuál es esa posición que dieron cuál es esa opinión que dieron a conocer sobre esos dos temas que planteaste? Lo de la vacuna, sí.
Sí, brevemente.
En titulares,
en una relación de trabajo, ningún empleador le puede exigir a un trabajador, para cumplir el vínculo laboral, que esté vacunado contra, claro, el COVID-19, uh-huh, porque esa vacuna no está incorporada dentro de la vacunación obligatoria que dispuso el Ministerio de Salud Pública.
Bien.
En segundo lugar, eventos públicos. Bueno, hay una ley, la Ley de Derecho de Admisión, que establece claramente que un privado, organización de eventos, puede exigir determinado tipo de conducta, comportamiento u otro tipo de requisito para para el ingreso a la permanencia de cualquier persona al espectáculo. El único límite que tiene el organizador de un espectáculo es no violar la ley contra el racismo, la xenofobia u otra forma de discriminación. Uh-huh. Por lo tanto, la institución lo que analizó fue si exigir la vacunación contra el COVID-19, en este caso, que es una vacuna que no es de exigencia obligatoria en el país, constituye o no una conducta discriminatoria. Por distintos fundamentos, y ahí me remito al informe, y teniendo en cuenta el interés general, la institución entendió que esa exigencia no constituía una actitud discriminatoria en la medida que se exigiera a todo el mundo lo mismo. Lo que no puede pasar es que le exijan a algunas personas el certificado de vacunación y a otras no. Ahora, si se exigen de manera general, podemos discutir los fundamentos, pero en definitiva, para la institución no hay elementos de juicio para decir que esa es una conducta ilícita y que lleva a una actitud discriminatoria.
Muy bien. Bueno, cerramos el paréntesis. y continúa con algo más de lo que tengan previsto, también de manera muy breve, pero hay
brevemente, en noviembre va a ser la asamblea anual, que es un evento que tiene que convocar la institución de derechos humanos con organizaciones de la sociedad civil y instituciones del Estado. Estamos trabajando en eso, va a ser ahora en el mes de noviembre. Todavía va, lamentablemente, tiene que ser una convocatoria virtual, porque bueno, todavía no están dadas las condiciones como para poder realizar nuevamente la asamblea presencial. Esperemos que el próximo año lo podamos hacer. Y bueno, la institución, como te digo, más allá de esos eventos puntuales importantes en lo que está trabajando, sigue desarrollando una cantidad de temáticas, ¿no? Estamos ahora ingresando en el trabajo del impacto de las empresas privadas transnacionales sobre los derechos humanos, con sus cadenas de producción. Seguimos trabajando con el tema salud mental, discriminación por situaciones de discapacidad, de género, de opinión de opinión política, no afortunadamente, pero sí de opción sexual que se siguen dando en el país. Uh-huh. Es decir, el menú de intervención que tiene la institución es muy amplio, y también, obviamente, por supuesto, seguir con aquellos temas del pasado reciente que todavía están en carpeta, lamentablemente, como es la competencia que nos asignaron recientemente para la búsqueda de restos de sí. personas detenidas desaparecidas.
Bueno, Juan, primera columna, ocupando la máxima jerarquía ahí, nuevamente, como decíamos recién.
No dice mucho, es rotativo el cargo. Claro, la única certeza claro. que vos tenés es que una vez en 5 años vas a ser presidente de la institución, nada más.
Claro,
buenísimo. Pero por descarte.
Bueno, y dentro de 15 días volvemos con otros de los muchos andaribeles ahí, a los que nos lleva y nos hace transcurrir esta columna. Que pases muy bien, Juan Paropa, muchas gracias.
Un gran abrazo, muchas gracias, hasta la próxima.
Que pase bien.